De la mañana, Alberto, en la República Argentina.
Aclaremos que hemos llamado a todos los funcionarios del gobierno provincial y ninguno ha atendido sobre la situación que está teniendo hoy Estalle Carmen y Yehuir en la Tierra del Fuego, ¿no? Hay un silencio de radio, nadie quiere hablar.
O están todos trabajando en el lugar.
O están todos trabajando, bueno,
esperemos que sea así y vamos a...
Esperemos que sea así, ¿no?
A decir que están todos en la zona del incendio. Cambiando de tema, también en la ciudad de Ushuaia se aprobó el presupuesto municipal el pasado día...
¿Se aprobó al final?
Miércoles se terminó aprobando por... mayoría, ¿no? Por unanimidad, 5-2. Dos de los concejales que no votaron fueron el concejal Garramuño y el concejal Javier Blanca, con quien estamos en contacto, en comunicación desde de Río Grande hacia la ciudad de Ushuaia. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Alberto Centurión, Germán Gasparini, lo saludan acá en Radio Universidad.
Alberto, Germán, ¿cómo están? Buen día.
Muy bien. Bueno, Javier, ¿qué análisis y balance haces de este presupuesto que finalmente fue aprobado por mayoría? Bueno, salvo usted, como el concejal Garramuño, optaron por votar en contra o no votar, o se abstuvieron, no sé cómo es en este sentido en la ciudad de Ushuaia.
No, abstenernos no, votamos negativamente. Uh-huh. Argumentamos los motivos del voto negativo. Hubo también un fundamento de la concejal Mariana Oviedo, de la disconformidad con lo que había sido la presentación del presupuesto, y bueno, fundamentó el motivo de por qué votaba en positivo pese a esa disconformidad.
¿Y por qué, perdón, Branca, cómo le va, Alberto Centurión? ¿Y por qué la concejal igual votó a favor? ¿Cuáles son los argumentos, si se puede saber?
Sí, el argumento, te digo en principio cuáles sean los argumentos en negativo y después te digo los en positivo. En negativo fue que ratificó lo que dije, que una vez más la gestión de la Cámpora miente a la comunidad a través de los representantes de la comunidad, porque en ocasión de que pasasen las secretarías por el Consejo Deliberante, ninguna de ellas pudo dar fundamento de la composición de los montos que estaban expresados en el presupuesto, ¿no? Bienes de uso por 900 millones de pesos, bienes de uso, de consumo, gastos figurativos, y después...
Pero perdón, pero los bienes de uso tienen que tener un ítem, dice, ¿en qué se usaron esos fondos del Estado Municipal, digo?
No, solamente aparecen los títulos: bienes de uso, uh-huh, servicios no personales, bienes de consumo, gastos, sí, figurativos, transferencias. No hay ningún desglose de nada, son solamente los títulos y con cifras que van hasta 900 millones de pesos, ¿no?
900
millones. Y así en cada una de las carteras. Sí. Y le preguntábamos a los secretarios por qué, con una variación interanual, o sea, un aumento porcentual en el 2023 respecto al 2022, que en algunos casos era del 200%, pero que ascendía hasta el 1.400%, es decir, preveían un proceso inflacionario del 1.400%. Una cosa que digo, ni en Venezuela se da. Cuando había una variación interanual del 154%, recuerdo uno de los ítems, bueno, estaba dentro de las condiciones. No condecía con la variación interanual que prevén para los sueldos. Pero bueno, para otros servicios o para otros ítems podía ser. Pero cuando están en el 600%, en el 700% y llegan hasta el 1.400%, era una locura. Y no se trata de 2 pesos con 50, es una variación interanual sobre montos millonarios.
Uh-huh. Entonces uno le pregunta, bueno... Y una consulta, Branca, porque digo que ustedes siempre hablan de que no están de acuerdo. Ejemplo, le voy preguntando y usted no va contestando para hacer más ágil la entrevista. Es decir, el municipio de la ciudad de Ushuaia, que está 23 mil millones, es lo, sí, que se aprobó, ¿no?
Sí.
De esos 23 mil millones, ¿cuánto es lo que se está llevando, se votó la empresa que recolecciona la basura, Agrotécnica Foguina? Y digo, porque esta Agrotécnica Foguina ya viene con contrato vencido hace mucho tiempo.
Sí, ya te digo. No, en realidad el monto final para la Agrotécnica Foguina, eso va a depender de justamente como estaba vencido hace tiempo y viene con prórrogas, de la nueva licitación. Ahí va a estar definido el monto exacto de Agrotecnia Foguina. No debía estar en el presupuesto si no pasa primero por el proceso licitatorio.
Bueno, pero ¿cuánto es lo que se estaba pagando en el 2022? ¿Mil y pico millones?
Sí, me gustaría haber encontrar el valor concreto para decirte, pero sí, eran mil y pico.
Sí, digo esto porque también se compraba una planta de asfalto que aparentemente está media flojita de papeles.
Bueno, estaba antes de la licitación, antes de saber cuál iba a ser el oferente que ganase, estaba ya el monto definido. O sea que parecía que antes de la licitación ya se sabía quién iba a ser, a quién se le comprase, y también se sabía cuánto iba a ser el monto. Eso tuvo además la particularidad de que nos dijeron que ya estaba la planta comprada cuando todavía no habíamos aprobado en el Consejo Deliberante ese ingreso de dinero proveniente de Nación. Ese ingreso de dinero cubría la mitad de la planta. La otra mitad tenía que salir de recursos de la municipalidad, que nunca nos dijeron de dónde. Que de última no estaría mal si se tratase de una planta de asfalto completa, pudiese asfaltar. No estaría mal que, bueno, que la plata salga de donde sea. Habría que transparentar, que blanquear, claro, porque se trata del Estado, no se trata...
¿Y de cuánto es el valor de la planta, Branca? ¿De cuánto es el valor de la planta?
Y el valor de la planta decían que era de 100 millones de pesos, que era exactamente lo mismo que en el 2020. Digo, en dos años...
No hubo aumento.
No hubo nada de aumento, y tuvimos la pandemia, tuvimos todo...
Ahora, Javier... Este presupuesto, teniendo en cuenta que se viene de un reconducido, ¿es un presupuesto que le faltó información a su entender, teniendo en cuenta que, por lo que explica, fue una explicación dada a través de las diferentes secretarías que se fueron presentando con información muy... muy
poco detallada.
Muy poco detallada, muy por arriba de lo que ustedes esperaban?
Sí, sin detalle. No es muy poco, sin detalle. Cuando le preguntamos, insisto, bueno, a ver, gastos figurativos, 755 millones de pesos, una variación interanual de 319%. Bueno, ¿qué son esos gastos figurativos? No sé, te lo debo, así al estilo Mauricio Macri, cuando no podía responder, decía, no sé, te lo debo. Exactamente igual, pero no fue un secretario, fueron todos así, el jefe de gabinete exactamente lo mismo, y todos se comprometieron a responder por escrito, y ahí fue... en eso, digamos, consiste el argumento en disidencia de la concejal Mariana Oviedo. Bueno, ustedes se comprometieron a responder por escrito todo lo que no pudieron responder durante la presentación que hicieron. Bueno, esas respuestas nunca llegaron. Ya sabíamos que no iban a llegar, sabíamos que no iban a responder por escrito porque sabemos que son mentirosos crónicos. Entonces sabíamos que no iban a responder. Porque no pueden responder porque todo este dinero, que son, como dije en la entrevista anterior, cajas negras, que no hay un desglose, no hay un detalle, no se sabe de qué se trata todos estos montos. Bueno, es dinero que no está en la ciudad de Ushuaia.
¿Y dónde está?
Dinero, y no sabemos dónde está.
¿O cómo llega? ¿Pero cómo llega a la ciudad de Ushuaia?
Llega a la ciudad de Ushuaia a través de la coparticipación, la mayor parte, el 80 y pico%, es menos del 20 lo que se recauda localmente. El resto es todo coparticipable, y bueno, a través de provincia y de la nación.
Es decir, el 80% del presupuesto es coparticipación, un 20% recaudación propia.
Sí, aproximadamente. Aproximadamente es así, 8-2.
Y hablando de recaudación propia, y teniendo en cuenta que por lo general siempre en cada presupuesto se ajusta, y cuando hablamos se ajusta la unidad fiscal, y por ende también lo que tiene que ver con el aumento de los impuestos. ¿En qué precio quedó la unidad fiscal y en ese porcentaje en cuánto aumentarían los impuestos a partir del 1 de enero en la ciudad de Ushuaia?
No expresaron nada al respecto, no dijeron absolutamente nada de cuánto van a quedar la UFA, la Secretaría de Economía no hizo ningún informe al respecto.
¿Ustedes no preguntaron tampoco? Porque en Río Grande, por ejemplo, la unidad fiscal con el presupuesto que se aprobó hace una semana quedó en 49 pesos con 31, si mal no recuerdo. Digo, con una bonificación que va a realizar el municipio para los impuestos del 55%. En Ushuaia, esto, ningún tipo de información llegó y ustedes tampoco, pues, cuando consultaron, le supieron decir.
No, tampoco, nada. Mi pregunta particularmente tuvieron que ver con estos ítems, ¿no? Que son
ahora qué gran diferencia.
Con esos montos.
Qué gran diferencia, Branca. Acá en la ciudad de Río Grande hay 9 concejales y hasta el último momento se les pedía toda la documentación de algunos puntos y estuvo retrasado casi el consejo 5 o 6 horas.
No, 8 horas duró lo que tuvo que ver el pasado jueves 30.
Y consensuaron 31, con documentación, creo, con 30 documentación, de hermano.
El jueves 1 de diciembre, sí, inclusive no. El tema de las tasas. Fue una sesión larga de 8 horas, donde prácticamente de las 8 horas, 6 estuvieron abocadas al presupuesto. En cuanto a lo que tenía que ver también con las tasas, cómo quedaban las tasas, si se modificaban en cuanto a...
Y con modificaciones, con documentación, ¿no?
Y con documentación, exactamente.
No, acá incluso le preguntamos por las relaciones que había, ¿no? Porque más de la mitad de las obras no se efectuaron por falta de recursos económicos. Porque no llegó el dinero de Nación, entonces más de la mitad de las obras anunciadas y estaban en el marco del presupuesto, es decir, legalizadas, no se hicieron. Y tuvieron mucho anuncio, mucho video de YouTube por parte del intendente Walter Voto.
Sí.
Y esas obras que no se hicieron absolutamente nada, como el gimnasio de Andorra, como el paseo a cielo abierto de San Martín y Cuani, como la segunda etapa del barrio General San Martín.
¿La terminal qué pasó?
¿Cómo?
¿Y la terminal de...? Que se
la terminal de ómnibus, sí. Bueno, todas ellas, la ampliación del edificio de turismo, la renovación de piso y techo de la cancha 4 hidrofavales, todas esas que no se hicieron, asfalto en muchas partes de la ciudad, todas en suma dan 1.157 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, son 1.157 millones de pesos, y después la jefatura de gabinete se lleva 1.700 millones de pesos. Entonces, y digo, a ver, no se pueden hacer las obras porque no hay plata, pero sí hay plata para la jefatura de gabinete con 1.700 millones de pesos. Y uno le pregunta, bueno, a ver, ¿cómo son los gastos de la jefatura de gabinete? ¿Por qué hay en servicios personales 790 millones de pesos, servicios no personales, no? En bienes de consumo 264 millones, ¿qué son esos bienes de consumo? ¿Y por qué hay tantas coordinaciones, no? Porque hay una coordinación, por ejemplo, ¿no? Es importante escuchar los títulos. Una subsecretaría de comunicación pública, una coordinación de tecnologías de la información y las comunicaciones, una coordinación de comunicación audiovisual, una coordinación de redes sociales, comunicación digital, una coordinación de procesos digitales. Entonces, y después se repiten en otras, ¿no? Yo las fui agrupando por títulos más o menos semejantes, y entonces les pregunté al jefe de gabinete, porque todo esto está dentro de la jefatura de gabinete, le digo, ¿me podría dar el detalle de las tareas diferenciales que justifiquen no solamente al coordinador, sino a toda la estructura que está por debajo del coordinador, que es gasto político que pagan los vecinos y que en suma dan 1.700 millones de pesos y que luego no alcanza para arreglar el natatorio, que es 88 millones de pesos? Para eso no hay plata. Pero sí hay plata para pagar a todos estos vagos de atorrantes que están acá, que nadie nos puede decir qué es lo que hacen, y que tienen todos títulos más o menos parecidos y que tienen por debajo una estructura. Entonces uno le pregunta, bueno, ¿puede darme algún detalle? Bueno, te lo mando por escrito porque no tengo conocimiento, no lo tengo presente, no recuerdo qué hace cada uno de ellos, me decía el jefe de gabinete. Bueno, lo que pasa es que muchos de ellos no hacen nada porque ni siquiera están en la ciudad de Ushuaia, están en la ciudad de Río Grande, cumpliendo funciones de militancia política, para lo cual los vecinos de Ushuaia les pagan los sueldos a través de los impuestos o las tasas municipales.
Ahora, ¿cuánto el personal que presentó en el presupuesto el municipio de Ushuaia? ¿Cuánto es el personal de planta que tiene? Y después está el detalle de los contratados y los...
No, es que no se sabe. Yo te puedo decir que es lo que ellos presentaron. Ahí lo estoy buscando en el presupuesto. Que lo que ellos presentaron del personal, no está diferenciado el personal de planta permanente con el personal de planta política. Pero después, todo lo que tiene que ver con contratos, con pasantías, que ahí está, digamos, la municipalidad paralela, y esto lo digo subrayando...
¿Cómo la municipalidad paralela?
De ninguna manera cuestiono a los pasantes, porque son personas que están totalmente negreadas por la cámpora, personas que no tienen, que están hace 6, 7 años, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios, no tienen nada, ¿no? Entonces, todo eso no sabemos cuántas personas representan. Después ellos nos dicen que en total son 1.263 cargos, pero los 1.263 cargos está nucleado el personal de planta permanente y el personal de planta política.
Javier, recién hablaba de obras públicas. ¿Cuál es el presupuesto de obras públicas para el próximo año? ¿Cuál fue el de este año que está a punto de finalizar? Y en este sentido, todas estas obras que decís que tenían una inversión de más de 1.000 millones de pesos, si fueron justamente nuevamente presupuestadas para el próximo año.
Bueno, para este año eran 3.000 millones de pesos.
3.000 millones.
Sí, de los 3.000 millones, 1.100 millones de pesos no se hizo nada. Y 800 millones de pesos se hizo parcialmente. O sea, lo que estaba computado por 800 millones de pesos se hizo parcialmente. No sabemos de esos 800 si ha ejecutado 400, 500, 300. Hay una, digamos, una ejecución parcial. De los 1.100 millones no se hizo nada. Todo eso en el marco de los 3.000 millones, que era el total del presupuesto del plan de obra pública. El 57% no está hecho, ¿no? Si sumamos lo que no se hizo absolutamente nada con lo que se hizo muy gradualmente o muy escasamente, da un 57%. Es decir, que el 57% es relato de la cámpora. Entonces, lo que quedó de obra pública ejecutada es un 45% con suerte. No llega al 45%. De los 3.000 millones de pesos. Y eso constituía, los 3.000 millones de pesos eran el 27% de todo el presupuesto. El 27% de todo el presupuesto del año 2022 era algo que la gestión iba a dejar a la ciudad, porque es la obra pública, es lo que queda en la ciudad. Para este año se recortó, es solamente un 22% del presupuesto, para el 2023, se achicó en 5 puntos, es un 22% de todo el presupuesto, que pasa a 5.000 millones de pesos. Bueno, y ahí veremos cuánto de todo eso es discurso, son videos de YouTube del intendente, y cuánto después se termina
de eso, divisando. De esos 5.000 millones de pesos que está presupuestado para obra pública para el próximo año, ¿son con fondos propios del municipio o fondos nacionales o mitad y mitad?
Ay, no te puedo decir si mitad y mitad, hay mixturado. Pero en definitiva, si uno entiende que el presupuesto, el 80% son fondos nacionales, la mayor parte de todo lo que se hace en las municipalidades con fondos nacionales. Lo que sí hay diferenciado es el dinero que viene específicamente para una obra, como por ejemplo ENOSA, que es el ente nacional de agua, costea a través de convenios determinadas obras, y ese dinero es específico, ese es el dinero que no entra dentro de los recursos de libre disponibilidad, va específicamente a una obra. El resto del dinero que proviene de Nación es empleado después para hacer también obras públicas.
Bueno, convengamos que esos fondos que vienen de ENOSA no entra al municipio, sino va directamente a la empresa que lo hace. El municipio certifica, pero la empresa recibe directamente los fondos del Estado
Nacional. Sin embargo, lo incluye dentro del presupuesto.
Claro.
Incluye dentro del presupuesto. Entonces, hace a la suma del porcentaje del presupuesto que el municipio destina a la obra pública. Es nada, si pensamos que el año que viene va a ser el 22%, y sabemos que capaz que la mitad de eso no se hace, si repetimos la experiencia del 2022, la mitad de eso no se hace, quedaría un 11% para obra pública. El resto son montos millonarios, porque insisto, no se puede hacer la pileta, que es 88 millones, la reparación. No se puede hacer el gimnasio de Andorra, que son 200 millones de pesos. Pero después tenés en bienes de consumo 300 millones de pesos y no sabés qué es papel, sí. Es nafta. ¿Nos pueden dar un detalle de eso? No lo pudieron dar, lo iban a dar por escrito.
Pero hay un organismo de control dentro del municipio que es el Tribunal de Cuentas.
La Sindicatura General Municipal, que funciona así, mira. Por un lado, nos dijeron la gente de la Sindicatura cuando hicieron su exposición que ellos habían pedido 560 millones de pesos y que el Ejecutivo le dijo recorten un 59%, o sea que les quedó 200 y pico de millones de pesos. Hubo un recorte más que significativo, es decir, de más de la mitad de lo que ellos presupuestaron para poder controlar a la Intendencia y para poder controlar al Consejo Deliberante. El Intendente le dijo, bueno, hagan un recorte de más de la mitad. Y en esos recortes, por ejemplo, lo dijo explícitamente la funcionaria de la Sindicatura General Municipal, nos dijeron que recortemos en profesionales para auditar. Y lo dijo explícitamente, arquitectos, por ejemplo, que no contratemos arquitectos. El arquitecto es el que certifica que la obra pública que vale tantos millones de pesos efectivamente se haga con las condiciones que requiere esa obra pública. Uh-huh. Por ejemplo, la composición de cemento, etcétera. Bueno, eso hay que recortarlo. Entonces, la Sindicatura General Municipal empieza diciéndonos, nos pidieron que recortemos más de la mitad del presupuesto destinado a controlar a la Intendencia. Y luego nos dicen, bueno, el control consiste en esto. Vemos el presupuesto. Vemos que en el presupuesto dice, por ejemplo, voy a agarrar uno de acá. A ver, Secretaría de Cultura. Vamos a agarrar Secretaría de Cultura. En Secretaría de Cultura, ¿dónde está? Dame un segundito, por favor, que tengo, bueno, agarro otro que tengo más a mano acá. Jefatura de Gabinete. Servicios no personales. Servicios no personales de Jefatura de Gabinete, 790 millones de pesos. Entonces, eso está en el presupuesto. Le piden al Ejecutivo, al Intendente, le piden al Ejecutado de esos 790 millones de pesos. Si la Intendencia le manda que el Ejecutado fue de 790 millones de pesos, fantástico. Se gastó lo que había presupuestado. Entonces le piden un muestreo. Y el muestreo va variando del 8% al 20% según el caso, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos, que era una porción importante, le piden el 8% de un muestreo. 8% de esos 790 millones de pesos. Y la Intendencia le manda una muestra del 8%, que ni siquiera pudieron garantizar que sea la Sindicatura General Municipal, decir, sí, nos mandan el 8% en facturas. No, nos mandan los expedientes. Y ellos revisan esos expedientes por un 8%, y si los expedientes que le manda la Municipalidad, no es que ellos van y agarran un muestreo al azar. Dame expediente de esto, de esto y de esto. No, le manda la Intendencia los expedientes que quieren mandárselos. Entonces, la Sindicatura revisa esos expedientes por un 8% y concluye que en caso de que esté bien, que el 92% restante también está bien. Concluye en eso. Sin verificar una sola factura que certifique que el dinero se usó para lo que debe usarse.
Javier, en este sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el concejal Romano, ¿cuál es, qué emocionó, qué señaló respecto al presupuesto? También tengamos en cuenta que es un concejal, semioficialista.
¿Cómo semioficialista?
Digo, porque es parte, fue también un intendente interino, en teoría es un concejal.
Tendría que tener toda la información.
Toda la información, ¿no?
Sí, bueno, por razones de salud no estuvo participando en la Comisión de Presupuesto, estuvo sí el día de la sesión y votó afirmativamente.
O sea que el presidente de la Comisión de Presupuesto no participó en ninguna de las comisiones de presupuesto que se llevó adelante en el Consejo Deliberante de Ushuaia.
¿Fue para votarlo?
Solo en las dos primeras.
Ajá, bien. ¿Y tienen un vicepresidente de presupuesto o solamente de presidencias?
No, asumió el presidente del cuerpo. Juan Carlos Pino asumió como presidente, que era el que, bueno, permanentemente decía, bueno, esto parece un interrogatorio, parece una acusación. Yo le planteaba que, bueno, los pareceres...
No dejaba preguntar, no dejaba preguntar.
Y sí, permanentemente llamaba la atención diciendo, bueno, pero ¿por qué no vemos también lo positivo? Y digo, sí, positivo puede haber muchos elementos. Le cabe el oficialismo decir lo linda que es la gestión. Nosotros como oposición, o como, por más que seamos oficialistas también, nos corresponde preguntar qué se hace con el dinero de los vecinos. Preguntar, insisto, ¿por qué se destina tanto dinero a tanta estructura política y hay tan poco dinero para obra pública? Y hay justificación de que las obras no se pueden hacer, no se puede asfaltar porque no hay dinero, no se puede arreglar la pileta porque no hay dinero, pero se destina en Jefatura de Gabinete 1.700 millones de pesos. Mucho más.
Una consulta para explicar bien a los oyentes y a los lectores. Ustedes antes de aprobar un presupuesto piden la cuenta general de ejercicio, que el Ejecutivo tiene que decir en qué gastó el presupuesto anterior. Digo, ¿eso lo tuvieron ustedes?
No. Es parcial. Lo que hay... ¿Cómo lo parcial? Que hay, y lo que he presentado es así también.
¿Votaron la ley entonces?
Es bienes de uso, 700 millones de pesos, listo. Gasto figurativo, 700 millones de pesos. Listo, eso es.
Ahora, turismo, que uno a lo largo del año ve que la Secretaría de Turismo tiene una gran participación dentro de lo que es el municipio de la ciudad de Ushuaia, y en este sentido también, en esta gran participación, con gran participación fuera de la provincia, con eventos en Córdoba, Buenos Aires, fuera del país. ¿Qué presupuesto presentó turismo? Que la secretaria es Pello, ¿no?
Bello, sí. Silvina Bello.
Eh, 362 millones de pesos.
A la pequeña.
Y en este sentido, ¿cuál es el objetivo justamente de esta secretaría, teniendo en cuenta que tanto Turismo de la Provincia como Turismo de la Ciudad de Ushuaia, justamente cuando salen a ofrecer el destino Ushuaia, prácticamente la función es la misma?
Sí, pero digo, es muy poco, es un porcentaje ínfimo el de turismo. Mira, te voy a decir cuánto representa en el presupuesto, porque se supone que la industria del turismo es debiera ser la industria más importante de la ciudad. Uh-huh. Y para turismo había... No tengo turismo. A ver, turismo.
Hago ese paralelismo en función de lo que usted está señalando, que la jefatura de gabinete tiene más de 1.000 millones de pesos presupuestado para el próximo año, y turismo, como usted bien dice...
300 millones.
300 millones, es decir, tiene prácticamente un 10% de lo que tiene gabinete.
Nada. Porque si turismo fuese importante, habría mayor inversión en turismo, porque hay todo un relato de la importancia que le dan al turismo... Pero después el relato se contrasta con los montos en los que se invierten para desarrollar esa industria. Y cuando uno ve los montos que se invierten, bueno, ve que no, que para el turismo no hay nada, que representa nada del presupuesto. 300 millones de pesos contra 1.700 la jefatura de gabinete, que tiene todas esas coordinaciones. Todas esas coordinaciones, que son coordinación de enchufar la computadora, llevan más plata que turismo.
Sí, que realmente importante y deja de brillar. Javier, por último, yo le quiero hacer una consulta, sacándolo ya del tema del presupuesto, en función de lo que está sucediendo hoy en el corazón de la isla y este incendio que ya lleva 10 días en toda la provincia. ¿Qué se ha hablado en este sentido dentro del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que han tenido una sesión hace apenas un par de horas, van a continuar con una próxima sesión el día jueves? ¿Qué se ha hablado y en este sentido si han hablado de forma conjunta con el Ejecutivo, que también está participando en este sentido, el Ejecutivo Municipal?
No, nada. El Ejecutivo no llegó a ninguna consulta al Consejo Deliberante, no ha habido discusión al respecto, absolutamente nada, pasa completamente inalámbrico para la institución.
Se está escuchando muy mal, Branca. Sergio,
¿se escucha? Ahí me escucha mejor.
Ahí estamos de vuelta. Sí. Volvemos a vuelta a cero.
Decía que nada, que absolutamente nada se trató respecto al incendio en Tolwyn dentro del Consejo Deliberante.
Yo le quería hacer una pregunta con respecto a la empresa de colectivos municipal. ¿Cómo está cómo quedó la situación y cuánto es el presupuesto que asignaron para esa institución?
A ver, ya te digo, porque como ustedes no me avisan que me van a llamar...
Si lo agarramos ahí de sorpresa, Sí.
Menos mal que tengo la computadora, pero tengo que ir buscando. Realmente de memoria no me sé todos los números.
Ahora le hago una consulta.
Pero sí te puedo decir algunas cosas. Por ejemplo, que la UICE incorporó estacionamiento medido sin hablar con las dos cooperativas que tienen estacionamiento medido. La UICE no es deficitaria ni superavitaria. Tiene un presupuesto que la totalidad del dinero lo emplea. Entonces, incorpora de forma monopólica, porque el estacionamiento medido o cualquier explotación por parte de un monopolio tiene que tener la aprobación de 2/3 del Consejo Deliberante. Uh-huh. Eso todavía no se trató en el Consejo, pero sin embargo lo incorporan al presupuesto. Y todo el dinero que pretenden o prevén recaudar con el estacionamiento medido... va a cubrir los gastos, por ejemplo, del servicio de colectivos.
¿Con el estacionamiento medido?
Sí, sí, es parte de lo incorporado.
Perdón, ¿usted incorpora el tema de la cooperativa? ¿Incorpora el personal de la cooperativa o va a agregar personal de la UICE?
No nos pudieron decir nada, solamente nos dijeron que todavía no habían podido hablar con la gente de esas cooperativas que están hace muchísimos años llevando adelante el servicio, estacionamiento medido, claro, que contrataron una empresa de La Plata para una aplicación, para que no tengan que estar más con el papelito, que se estuvieron moviendo, que tuvieron reuniones con la Cámara de Comercio para poder planificar conjuntamente con la Cámara de Comercio y la Ciudad de Ushuaia cuáles sean las mejores opciones para la aplicación y para dónde funciona el estacionamiento. Bueno, de repente nos encontramos que en el presupuesto estaba incorporado todo ello y que el dinero que recaudarían de la de estacionamiento medido sería parte del presupuesto que no tiene superávit. Es decir, si no logran introducir estacionamiento medido, habría un déficit de 291 millones de pesos en la UICE, que la UICE en teoría no tiene nada de déficit. Sí puede tener déficit el transporte público, pero no la empresa en general. Presupuestariamente, por lo menos, no lo tiene.
Bueno, pero el transporte público, si tiene déficit, ¿quién lo absorbe? ¿El municipio?
El transporte público en todas partes del mundo es deficitario en la relación de, bueno, cuánto se invierte en sostenerlo y cuánto se recauda por corte de boletos. Por eso siempre hay subsidios. Y está bien que es así, es normal que es así. Es así en todos lados donde hay transporte público.
Bueno, acá
es un servicio que se brinda.
El subsidio que tiene la empresa de aquí son de 500 millones.
Sí, acá es más o menos lo mismo, pero durante la exposición de la UICE.
Lo que pasa es que acá es privada, ¿eh?
Acá bueno, pero el subsidio es más o menos lo mismo con todas las empresas, sean privadas o sean públicas, el subsidio proveniente de Nación. Lo que manifestó acá la UICE es que no habían podido acceder al subsidio permanentemente por negligencia del gobierno provincial. Hubo una decisión del gobierno provincial de no gestionar los fondos, entonces Ushuaia se quedó sin esos fondos, que por primera vez en la Argentina es Ushuaia el municipio que ahora los recibe directamente de Nación.
Bien, Javier, muchísimas gracias por la comunicación.
Muy amable.
Bueno, disculpen que no haya podido dar respuesta a alguna de las preguntas en cuanto a los números, de memoria no me los acuerdo y iba buscando en la computadora las anotaciones que había hecho.
No, pero muy claro en sí. Muchísimas gracias, tengo un buen fin de semana.
Gracias, muchachos, un abrazo.
Saludos. Auspició este contacto, Roche.